recreo.
Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Un dato importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número 102 de teléfono gratuito cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos en el segundo bloque de Radio Escuela Ciclo Orientado. En este diálogo, este interrogante del día de la tarde de hoy, miércoles 9 de diciembre, la pregunta es: ¿evolucionar es mejor? Así que vamos a continuar en este interesante diálogo, donde también tuvimos un profesor de ciencias naturales hablando en el bloque anterior. Así que junto a Jorge Petersen, profe de física, y Teresita Fanger, de biología, vamos a seguir escuchándolos y aprendiendo en el día de hoy.
Vamos evolucionando en el programa del día de hoy, si
vamos evolucionando en la vida.
¿Sabes qué? Hablábamos en el bloque anterior de Darwin, Wallace, Lamarck, pero no podemos dejar de mencionar a un naturalista y paleontólogo y antropólogo argentino, el señor Florencio Ameghino. Él es argentino, fue argentino, nació en Luján en el año 1854. Y lo importante de esto es argentino.
Es hermoso. Escúcheme que sea argentino. ¿No hay el gran Museo de La Plata no se llama Florencio Ameghino?
Exactamente. Él fue el director también durante varios tiempo del museo. Vos sabés que él era autodidacta, no es que se había formado en alguna ciencia en particular. Y él produjo obras que no tuvieron igual en su tiempo y en su país.
Me identifico con Florencio.
Entonces. Majestuoso. Y él obtuvo por estas obras que él produjo la medalla de oro en la Exposición Universal de París.
Mirá.
¿Sí? Y él tiene en sus obras completas, cuentan con 24 volúmenes de entre 700 y 800 páginas cada una. Y él habla, describe, compara más de 9.000 animales extintos y muchos de ellos descubiertos por él.
Qué hermoso.
No, es interesante Florencio poner Ameghino en contexto, claro, también que en la ciencia en Argentina es muy importante y es muy grande y evolucionó de una manera exponencial.
Era un naturalista, entonces un descubridor y clasificador de seres vivos, ¿no es cierto?
Exactamente.
Profe, Teresita.
Bueno, les voy a contar una historia para poner una nota más de lo que es la selección natural, cómo la naturaleza elige aquellas características en unas poblaciones para que esta población se adapte a ese ambiente y pueda dejar descendencia. Porque lo importante de la selección natural es eso, es el dejar descendencia.
Okay.
Si no dejas descendencia, ya entramos en otro tema.
Ajá.
¿Saben que en la época de la Revolución Industrial,
sí,
en la zona de Manchester, en Inglaterra, había polillas de color blanco?
Ajá.
Que ellas lo que hacían era posarse en los troncos de los abedules, que también son de color blanco.
Ajá.
Ahora, ¿qué pasa?
Se camuflaban.
En la época de la Revolución Industrial, ustedes saben que hay mucha combustión de todo lo que llamamos combustible fósil, entonces mucho humo, mucho hollín, y los troncos se empezó a pegar ese hollín en esos troncos.
Ah,
imagínense ustedes.
Ya sé qué
los
va a contar.
Troncos de color grisáceo. Las mariposas o estas polillas, estas polillitas, polillonas, eran de color blanco. Si nosotros fuéramos depredadores y tuviéramos que ir a capturar a esa presa para alimentarnos, desaparecen todas las polillas blancas.
Las recontravemos.
Había estado, claro, había estado empezando a suceder. Bueno, como las mutaciones son a nivel de población y no es que cambia de color una polilla, acá hubo un cambio de genes y empezaron a aparecer polillas de color gris.
¡Qué maravilla!
Por lo tanto, si el tronco era ya de color gris por el hollín, más el color gris de la mariposa, fue una forma que tuvo esta especie de sobrevivir en un ambiente tan hostil y de no ser devorada por los pajaritos.
¡Qué increíble!
Ahora, que lo fueron entendiendo, ¿no?
Sí, ¿verdad? Claramente, sí. Como hablábamos antes, bueno, del ejemplo de los osos polares blancos, ¿no?
Y hoy en día están volviendo a resurgir esas polillas de color blanco. ¿Por qué? Porque bajó la contaminación en esa zona de Inglaterra.
¡Qué excelente!
Así que nuevamente volvieron, llegó. Fíjate cómo la naturaleza va jugando también con el ambiente.
¿Esas,
¿no?,
polillas blancas, bueno, se comerán las lanas?
No, son las del abedul. Así que uno de los nombres que tiene es abedularia.
Ah, mirá.
Menciona este árbol que se encuentra ahí. Lo quería contar como un ejemplo de cómo la naturaleza selecciona y elige.
Claro, y veníamos hablando recién, por lo que comentaba Gabriel y Teresita, de selección natural, pero hay otros tipos de selección, como por ejemplo la selección artificial, ¿no es cierto, Tere?
Sí, la selección artificial, tal cual, miren, lo dice el nombre. Selección natural, la naturaleza es quien elige esas características de supervivencia. En la selección artificial es el hombre el que mete mano para elegir qué características van a predominar en determinados individuos.
Ajá.
Por ejemplo, que los tomates sean todos iguales, redonditos, rojos y con determinado tiempo de duración. O que alguna verdura que antes se congelaba, ahora colocarle un gen que sea anticongelante, por llamarlo de alguna manera.
Ajá.
Entonces va logrando esta variedad, por ejemplo, en vegetales. También puede ser en animales, por supuesto, en perros, en vacas, que den más leche, que den más carne, que den más lana.
Yo tengo un ejemplo de eso. Por ejemplo, yo tengo una perra que es una caniche, ¿no es cierto?
Sí.
Y hay diferentes, uno podría clasificarlos en toy, mini toy, micro toy. O sea, en realidad no existen esas razas, sino que lo que hace el ser humano es, si yo quiero tener perros que sean caniches, que sean bien chiquititos, ¿qué hago? Tiene una camada que se llama lechada, ¿no? Una perra, ¿y qué hago? Elijo los más chiquititos y cruzo con otros que sean chiquitos.
¿Ahí la selección es natural?
No, es artificial, porque está a la mano del hombre.
Claro.
Cuando tiene una lechada estas crías, elijo a los más chiquititos y hago que también se crucen.
O sea,
entonces,
los nietos de los chiquititos, ya de iniciales.
Exactamente, o de otro perro que pueda tener algún amigo, por ejemplo. Voy buscando los más chiquitos para tener especímenes más chiquitos. O distinto, que sea al revés, que sean más
gigantes,
grandes, o que tengan ciertas características. Busco que tengan características que a mí me interesan y hago que esos se reproduzcan. No estoy diciendo que vamos a matar el resto. No, claramente que no. Pero sí estoy yo produciendo que se reproduzcan aquellos que yo necesito que quiero una característica en particular.
Pero no es una modificación genética.
No, por eso hablamos de selección artificial. Estamos seleccionando nosotros características que nos gustan, que es distinto a una modificación génica, ¿no es cierto, Tere? ¿O estoy mal en lo que digo?
La selección artificial, estamos trabajando y jugando con los genes. Cuando digo jugando es porque medio como que se están manipulando, que algunos podemos estar de acuerdo u otros en desacuerdo, de acuerdo al tipo de animal o de planta.
O al uso.
Para el que estamos usando, porque si es por una cuestión humana y porque ay, a mí me gustó, es una cosa. Ahora, si esa modificación genética se hace para que la población tenga mayor cantidad de alimento, como puede ser en el caso de algunos transgénicos, como es el caso del trigo, del maíz, de la soja, bueno, estamos siempre trabajando con genes. Y vamos modificando esos genes, o sea que la genética está. De repente no es la original, como puede suceder con los papines en Jujuy, que estamos, ese acervo cultural y genético, estamos tratando de devolverlo a esa zona. Pero en una selección artificial estamos trabajando, sí, con genes.
Profe, ¿y qué otro tipo de selección, aparte del artificial, existe otro tipo de selección?
¿Cómo? Dentro de lo que es la selección artificial, podemos poner categorías dentro del artificial. Mira, algunas se llaman artificial consciente, otra artificial inconsciente,
¿sí?,
artificial positiva y artificial negativa. Y les voy a dar ahora un ejemplo.
A ver.
La selección artificial que presenta una planificación previa,
es la consciente.
Es una selección consciente.
Es como la de los perros de recién, ¿no?
Claro, y puede ser positiva o negativa, porque podés planificar genéticamente y si algo le sirve a la población como alimento o como otro o como una otra característica que tenga y se necesite, es positiva, es consciente positiva. Pero a veces puede ser consciente y negativa.
Es como puede fallar.
Preparaste esa selección, pero no es no es positiva para el ambiente o para la población.
¿Y una selección inconsciente cuál puede ser?
Y una inconsciente es cuando no planificas. Vos lo que hiciste es agarrar, por ejemplo, el polen de una planta, el polen de el óvulo de otra planta, y lo pusiste al azar y bueno, ahí se hizo una selección. Ahora, después, ¿para qué sirve?
Claro, es como probar a ver qué sale de esto, ¿no?
Claro, probamos. Por eso acá hay que tener mucho tema y mucho cuidado con lo que es la ética, sobre todo cuando lo que se están manipulando son embriones humanos o animales también, ¿no?
Seres vivos, sí.
Claro, todos seres vivos. La verdad que sí, Hilda, porque siempre vamos dejando a las plantas de lado y muchas veces se hace combinaciones en plantas y la verdad que son los productores, es el primer eslabón de lo que es la cadena alimentaria. Sin ellas, olvídate de todo.
Profe, ¿y qué me dice de la eficacia biológica de organismos seleccionados?
Bueno, mira, en cuanto a eficacia, esto tiene que ver también con las variaciones que se van heredando en los organismos, ¿no? Y produce adaptación a condiciones de la vida. En el caso que, por ejemplo, una supervivencia diferencial de los más aptos con respecto a los que son menos aptos. Pero claro, al ser seleccionado, tiene algunas críticas esta selección artificial. No siempre trae un beneficio al propio animal o a la propia planta, sino que es solo para una utilidad propia o deseo de los seres humanos. Entonces, bueno, acá estamos jugando también un poco con los genes de esas plantas o de esos animales, más para un deseo que para una necesidad.
O sea, ¿que eso sería parte de una evolución científica mejorada o no? Por ejemplo, los antibióticos.
Esto de evolucionar en la ciencia, yo no sé si usa la palabra evolucionar o desarrollo científico.
Bien,
¿no?
Claro.
Que una evolución implica, si la tomamos desde lo que es la ciencia biológica, hay que hablar de genes. Entonces, sí, un desarrollo científico. Y por supuesto la importancia de los antibióticos. Pero ¿saben lo que sucede? Y seguramente esto lo escucharon. Alguno de ustedes va al médico, el médico le dice, mira, esperemos 2 o 3 días más a ver qué se desencadena. Entonces vos llegás a tu casa esperando, y te pregunta a tu familia o tus amigos, ¿qué te dieron de tomar?
Claro.
¿Te dieron un antibiótico? No, no me dieron nada. ¿Pero cómo no te dio un antibiótico? No, no me dio, me dijo que espere. Ay, pero esperar que yo ya te digo que vamos a la farmacia y vamos a comprar tal antibiótico, iba a decir la marca, tal antibiótico que no falla. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros más que un médico? Si ese médico está dando un tiempo de espera, ese médico o esa médica, es para ver si esa enfermedad es parasitaria, es bacteriana o es viral. Porque si es viral, el antibiótico, que quiere decir antivida, no sirve para nada. Claro. No va a combatir, porque el virus es una molécula orgánica. Le faltan algunos elementos para decir que es una célula.
A ver, ¿me puede explicar un poquitito más eso? ¿Nos puede explicar? O sea, es un organismo, ¿cómo dijo?
Te explico esto. A ver, un virus tiene casi todas las características de una célula, pero no llega a ser una célula.
No es una célula, un virus.
No es una célula.
Es materia.
Si no es una célula, no tiene vida.
Bien.
Por eso el virus, Hilda, necesita siempre parasitar.
Estar adentro de una célula.
Siempre a una planta, o a un animal, o a un humano.
Siempre
a
algún organismo.
¿Y la bacteria?
Y la bacteria sí es una célula. Nosotros decimos que somos el planeta de las bacterias, pasa que no las vemos, pero hay más bacterias que humanos, que plantas y que lo que quieras de ser vivo. Es el planeta de las bacterias. Sí es una célula y sí puede ser combatida por determinado antibiótico, pero no por cualquier antibiótico, porque hay bacterias que son estreptococos, que quiere decir que son grupos de cocos, otros se llaman diplococos porque son dos esferitas, otros son cadenas de cocos. Entonces, de acuerdo a la bacteria que sea, el médico te va a decir qué tipo de antibiótico tomar. Por eso no hay que abusar de este tema.
Claro, porque además el cuerpo, como estábamos hablando antes, puede producir una resistencia a los antibióticos. Si estoy todo el tiempo tomando un cierto antibiótico o una cierta medicación, el cuerpo luego genera una resistencia. Cuando yo tenga una enfermedad que necesite de ese antibiótico, no la va a curar. Ese antibiótico no me va a hacer absolutamente nada. Es como si vivo con, no sé, tengo dolores de cabeza, si me tomo siempre esa misma pastilla porque no voy al médico y yo tomo esa pastilla porque digo, bueno, veo en la tele que cura los dolores. Llega un momento que mi cuerpo genera naturalmente una resistencia y no va a hacer ningún efecto en mi cuerpo. ¿No es cierto?
Claro, claro. Miren, las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos, así como habrán visto que los insectos, cuando éramos chicas, Hilda, bueno, Jorge también.
Che, todos tuvimos piojos. No sé si vas a los piojos, pero todos tuvimos.
Había un determinado, repelente, ¿no? O insecticida que vos tirabas y veías cómo caía en el momento la mosca o el mosquito.
Bien.
Hoy andamos atrás como locos, atrás de las moscas, de los mosquitos, y vos decís, pero ¿qué
las
pasa
cucarachas?
Que no se mueven. Las cucarachas, ni hablar, tienen una altísima resistencia.
Claro, y los piojos y liendres es lo mismo.
Claro, tienen un exoesqueleto, hablando de las cucarachas, ¿no? Muy, muy resistente. Entonces van mutando ellas, esos genes que antes los podíamos combatir y matar, ahora fueron juntando las poblaciones y fortaleciendo, o cambiando, más que fortaleciendo, cambiando el tipo de gen para que ni se enteren si
entonces,
les tocó ese.
Entonces, profe, ¿tal vez las cucarachas sean más evolucionadas que los seres humanos?
Mira, las cucarachas son los primeros insectos que aparecieron en el planeta, Hilda, así que le debemos respeto.
Bien. Sí, hasta se han visto las tumbas de faraones y en un montón de lados con larga data, ¿no es cierto?, de estos tipos de organismos.
Sí, lo que son cucarachas, moscas, después le sigue con el tiempo las hormigas.
Última pregunta que te hago, ¿cómo prevenir esta resistencia a los antibióticos? ¿Se puede prevenir o se puede controlar de alguna manera la resistencia a los antibióticos?
Mira, muy buena pregunta, porque esto lo podemos hacer todos siendo conscientes, ¿no? Tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional.
Ajá. Bien, claro que sí.
No pedir, otra de las cosas es no pedir antibióticos si los profesionales no te lo dan.
Claro.
O ir a la farmacia y decir, dame tal antibiótico.
Como si fuera un kiosco,
todo,
¿no?
Todo esto que estoy diciendo,
como si fuera un chicle,
lo podemos hacer nosotros. Seguir siempre las instrucciones del profesional. Si te dice tomar esto durante 7 días, o durante 10, o cada 12 horas, no tomes cada 6 horas las pastillas. Yo me río porque esto es algo que escuchás entre amigos, en la familia. no utilizar antibióticos que le hayan sobrado a otros. Ah, a mí me quedaron cuatro.
Claro, te paso esto, toma, claro. Te presto el que me quedó.
¿Saben por qué es la gracia que me produce esto? Porque es algo de todos los días que uno lo va escuchando, ¿no? Preparar también alimentos en condiciones higiénicas, tomando siempre como modelo y base esto de lavarnos las manos. Esto no tendríamos que haberlo perdido
no,
nunca.
Tal cual.
Cuando éramos chicos, una de las cosas era a lavarse las manos, claro, y era la hora de ir a comer.
Y es, como bueno. Ahora es la hora del verdadero falso.
Claro,
upa,
porque
bueno,
si está Tere, siempre hay un verdadero siempre. Falso.
A ver, profe.
Bueno, atenti,
Mire que estamos al final del programa.
Soy de física, bueno, recuerden, ¿eh?
Bueno, yo de Libra. Ojo, yo voy despacito. Algunas son del profesor Gabriel García Conejero, las fui armando recién.
A ver. Okay. A ver. Me gusta la musiquita.
¿Es cierto que Darwin dijo que descendemos del mono?
Ah, pará, porque lo dijo Gabriel, esa es falso.
Porque quedó muy mal interpretado Darwin.
No lo dijo así.
Vamos.
Lo sacaron de contexto, como ahora, ¿no? Que nos sacan todo el tiempo de contexto.
Dijo que Darwin dijo que los primates superiores, como los chimpancés, sobre todo, y nosotros, tenemos un ancestro común. Eso es muy distinto a decir que descendemos del mono.
Bien, otra, a ver.
Bueno, otra. Cuando Darwin enunció su teoría de la evolución, ajá, sabía de genética.
No.
Falso.
No, era observación nada
más.
Muy bien,
¿no? Hilda, muy bien.
Hoy aprendí algo.
La genética, falso. La genética es una rama de la biología que se empieza a expresar en el año 1900, más o menos entre 1905, y Darwin publica su origen de las especies en 1859, o sea que de genética no tenía idea. Y el último, verdadero o falso. Si combinamos o evolucionamos en función de las características del ambiente, nos transformamos en función de ellas.
No,
es falso. Porque aparte hablábamos de poblaciones, no hablábamos tampoco de individuos,
bien.
No es que el individuo se adapta, sino que es una población. Y también podríamos decir que estas evoluciones son en el tiempo, ¿verdad? No es que es de hoy para mañana, sino que estos cambios evolutivos llevan larga data, ¿no, Tere?
Perfecto.
Profes, gracias. Terminamos con la clase de la evolución de la tarde de miércoles 9 de diciembre. Les agradezco mucho.
A la pregunta es, ¿evolucionamos?
Sí, claro que sí, aprendimos. ¿No? Siempre aprendemos aquí en Seguimos Educando. Y aparte, no quiero que olviden el chatbot 113-275-2139. Repito, 113-275-2139. Hasta mañana. Vamos a escuchar, como siempre nos vamos con música, vamos a escuchar a Ruiseñora con la canción Maravilla. Chau.
Estaciones largas.